Yo sabía que vosotros apreciabais a la familia Rosa, pero tampoco era necesario que hicieseis tantas obras para cuando nosotros tendríamos que venir. Me ha salido bien el chiste, ¿eh? Bueno, os traigo muchos recuerdos de la iglesia de Mataró. Ellos os están recordando semanalmente en oración, sobre todo a las personas que más conocemos. Ahora hay muchas caras nuevas, gracias a Dios, aquí en la iglesia, y otras caras que son antiguas y vuelven a estar aquí. Y damos gracias a Dios por eso. Sin duda, como ha dicho nuestro hermano en su oración para la ofrenda, hermano Frank, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues he oído que vais a empezar el IBN. La verdad es que lo he escuchado ahora, ¿eh? Esto no estaba preparado. Pero como dice el hermano Joaquín, os voy a dar un entremés sobre el tema que vais a tocar, porque vamos a hablar acerca de una de las facetas, una de las obras, de las muchas obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quisiera centrarlo en unos estudios que estamos haciendo una exposición sobre la Epístola a los Gálatas, allí en la iglesia de Mataró. Y después de, ahora os lo digo, después de 35, 36 predicaciones, hemos llegado finalmente al capítulo 5. Y entonces yo quisiera que nos centráramos en este caso en la parte central de la epístola, ¿eh? Solamente para tener unos breves pensamientos que yo espero que sean de mucha bendición y sobre todo edificación para las almas de los cristianos. Y si hay alguna persona aquí que todavía no conoce al Señor Jesucristo como Salvador personal, espero que también sea de ayuda para encontrar esa puerta por donde hay que entrar y que sin entrar en ella no puedes ver el reino de Dios. La Epístola a los Gálatas se divide en tres partes para el estudio básico de esta epístola. La Epístola a los Gálatas se puede decir que es una defensa toda ella. El apóstol Pablo escribió esto con una urgencia tremenda. De hecho, es que le podemos llamar la carta urgente para cristianos en apuros, porque realmente está escrita con mucha urgencia y es toda ella es una defensa. Podemos dividirla en tres partes: la defensa personal, que serían los primeros dos capítulos, donde el apóstol Pablo va a traer mucha parte de su testimonio que ni siquiera leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda parte serían los capítulos 3 y 4, y es una defensa doctrinal, y aunque digamos esto, solamente es una doctrina la que está defendiendo, que es la justificación por la fe en Jesucristo. Solamente Jesucristo puede justificar delante de Dios. Las religiones nos pueden hacer buenos, pero no justificarnos. El único que justifica es el Señor Jesucristo delante de Dios, porque Él es Dios. Él puede justificar porque Él ha hecho el sacrificio. Entonces, esa sería la segunda parte, la parte doctrinal o defensa doctrinal. Y la última parte, que es en la que estamos inmersos allí en la Iglesia Bíblica de Mataró, es la defensa práctica, los capítulos 5 y 6. Así que es muy fácilmente dividible para un estudio un poquito más práctico, ¿no? Y pues en esas dos, personal, doctrinal y práctica, 2, 2 y 2. Y nos vamos a poner en la última parte de la epístola, la última parte de la segunda parte, la parte doctrinal. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer esa parte tan curiosa de esta epístola. Es una de las cuales nosotros nos acordamos de la Epístola a los Gálatas cuando leemos esto muchas veces, que es la alegoría que aparece en la última parte del capítulo 4, empezando en el versículo 21. Gálatas 4, 21. Y vamos a leer hasta el final de la alegoría, que es el final del capítulo, en el versículo 31. ¿Lo tenéis ya? Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. En realidad nos vamos a centrar, gracias a Dios no os voy a dar la parte más negativa de esta alegoría, os voy a dar la parte más positiva. ¿Qué os parece? Aparte que os quiero avisar, porque este no va a ser un mensaje típicamente bautista. El mensaje típicamente bautista tiene de 3 a 5 puntos. Este va a tener 18, pero no os preocupéis, vamos a hacerlo. Vamos a ser más benévolos que los bautistas en sus puntos y vamos solamente... 17 de ellos, lo único que vamos a hacer va a ser leer el título, el enunciado, el epígrafe y leer el versículo que lo sostiene. No vamos ni siquiera a comentar sobre ello, pero va a ser tan claro que el comentario lo va a hacer la escritura misma. 18 puntos, vamos a tratar sobre el primero y los otros 17 los vamos a leer. ¿Qué os parece? Muy bien, pues vamos a leer este texto en el 4, 21 al 31. Si nunca lo habías escuchado antes, desde luego que te va a llamar la atención este texto. Es una alegoría de las muy, muy, muy pocas que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero esta es una alegoría. Entonces, comenzando en el versículo 21, defendiendo Pablo aquí la justificación por la fe, la justifica, en este caso, hemos llamado la justificación de la justificación. Pablo está justificando, está defendiendo, está justificando la justificación por la fe y ahora la va a justificar por el significado alegórico de la familia patriarcal de Abraham. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Digo que es una alegoría porque aquí lo va a decir ahora mismo. Versículo 24. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, aquí viene el gran cambio, ¿no? Hemos leído la parte negativa, la parte de la carne. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. ¿No hemos leído esto antes? ¿O me lo parece a mí? Hemos leído esto antes, ¿verdad? Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Como veis aquí, se hace una buena introducción a lo que es la obra del Espíritu Santo, y lo hace a través de esta alegoría, como os digo, que es casi, casi inédita. Yo, si no lo escribiera el apóstol Pablo, lo dijera aquí cualquier predicador, diría: este hombre es un hereje. ¿Cómo puede decir que las vidas de Agar, la vida de Sara, la vida de Isaac, de Ismael, de Abraham, es toda una alegoría? De hecho, es que es la única alegoría que tenemos que tiene fundamento real. En realidad, una alegoría se basa en un cuento imaginativo, en una historia que no ha pasado, pero estas son historias reales, la historia de Abraham, la historia de Sara, pero no deja de ser también una alegoría espiritual que el apóstol Pablo está tratando de hacer comprender a los judíos de Galacia, que estaban en gran peligro de caer, como dice en el capítulo 5, caer de la gracia. Si lo veis ahí, en el versículo 4 del capítulo 5, dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estaban en un gran peligro. Y entonces, pues, este Pablo con esta alegoría quiere un poquito despertarles. Pero nosotros vamos a poner el énfasis en otra cosa y vamos a hablar sobre lo que es nacer del Espíritu. Lo que eso conlleva, lo que es y lo que conlleva el ser nacidos del Espíritu. Por eso os digo que voy a dar un entremés sobre lo que seguramente los maestros del IBN o del Instituto Bíblico van a estar hablando. Como hemos dicho, la primera parte de esta alegoría, podríamos llamarla la parte negativa, la que tiene que ver con Agar, la que tiene que ver con Ismael, la que tiene que ver con todo lo que es nacido de la carne. Esa es la parte, dijéramos, no sé si se puede llamar así, vamos a llamarlo así para entendernos, esa es la parte negativa hasta el versículo 25. Y entonces, pues, tiene que ver para los judaizantes de Galacia, aquellos que estaban tratando de promover la doctrina y de aceptar esa doctrina de parte de algunos de Jerusalén, de que había que circuncidarse, había que guardar toda la ley para poder ser salvos, no valía solamente con aceptar al Señor Jesucristo. Pues entonces es el caso de esos judaizantes de Galacia, con el monte Sinaí, con Arabia, todas esas cosas, ¿no? Y con la ley mosaica, como imposible instrumento espiritual para justificar delante de Dios al hombre caído. La única razón por la que la ley es un imposible instrumento de justificación delante de Dios es por nuestra carne. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Por la debilidad de nuestra carne, la ley no puede hacer la acción que debe de hacer. Somos incapaces. Eso es lo que viene a decir, ¿no? Pero ahora nos toca un poquito la agradable e igualmente necesaria tarea de exponer la parte positiva de la alegoría, aquí que hemos hablado. Y entonces pues es la parte que tiene que ver con Sara, que tiene que ver con Isaac y con todo lo que es nacido del Espíritu. El mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 3, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ciertamente Isaac fue nacido según el Espíritu y fue hijo de la promesa, no solamente porque Pablo diga aquí que es una alegoría. No hay que ir a la historia, supongo que la conocéis todos o casi todos, la historia de cómo nació Isaac, ¿verdad? Fue una historia milagrosa, es un nacimiento según el Espíritu, según la promesa, y no hay que ver la historia, supongo que no, ¿verdad? No hay que leer la historia, todos sabéis, ¿verdad? Cómo Sara fuera de tiempo tuvo a Isaac. Pero Pablo lo que está señalando aquí es que todos los verdaderos creyentes en Cristo participamos del mismo milagroso nacimiento que Isaac. Nacimiento del Espíritu, milagroso. Tiene nada que ver con todo lo que nosotros naturalmente conocemos. Completamente diferente. Es lo que tuvo que enseñarle Cristo a Nicodemo, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que tú piensas. Es esto otro, ¿eh? Y entonces es milagroso. Nosotros somos herederos de la promesa y somos nacidos libres. Gloria a Dios, como Isaac. Así que, hermanos, nosotros, dice el apóstol Pablo, como Isaac, somos hijos de la promesa. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien. Y esta es precisamente la primera y fundamental obra del Espíritu Santo en la vida de cualquier ser humano. Este es el primer punto de la predicación y el único que vamos a comentar. Nosotros solamente vamos a leer y vamos a ver la escritura, pues donde se basa. Pero esta es la primera, la obra fundamental del Espíritu Santo en un ser humano es precisamente esta: hacerlo nacer libre, libertarlo. Si Cristo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entre tanto que el Hijo no te ha libertado, te crees tú que eres libre, pero eres esclavo del pecado. Así que la primera obra que el Espíritu hizo, si vamos a poner una comparación en esta creación, nosotros somos todos creacionistas, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y en su palabra, somos creacionistas, creemos que Dios creó las cosas, no que vinieron por el azar. Así que la primera obra que el Espíritu vemos en Génesis capítulo 1 y versículo 2 que Él hizo en esta creación, la primera obra que Él hizo para esta humanidad fue moverse, es lo que dice. Versículo 2 del capítulo 1 de Génesis dice que el Espíritu se movía. La primera cosa que vemos el Espíritu hizo en esta tierra fue moverse, pero esta palabra, este movimiento, es único en las Escrituras porque es un movimiento que en realidad no se mueve. No sé cómo explicarlo, pero es lo que significa la palabra hebrea aquí. Es un movimiento que significa reposo, en realidad. Es reposar como una gallina que tranquilamente empolla sus huevos. Nos dice que el Espíritu reposó sobre unas aguas que sí que se movían, que estaban en completo caos. Es lo que nos dice la Escritura. Capítulo 1, versículo 2 de Génesis. Y estaban allí en completo caos y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios reposaba tranquilamente sobre aquellas aguas, que eran aguas desoladas, nos dice la Escritura en el lenguaje hebreo, ruinosas y de una negrura terrorífica. Allí no había nada, todo era desorden, era caos. Pero el Espíritu de Dios estaba allí, reposando. Quiero que lo imaginéis esto ahora. Y no que lo imaginéis, sino que lo creáis, porque esto era así, ¿eh? Esto significa dos cosas. La primera, que la labor del Espíritu de Dios en aquel entonces era mantener aquella desastrosa masa para que no se autodestruyese. El Espíritu de Dios era el que en aquella masa informe y caótica era el que estaba guardando las formas, en cierta manera. Así que la primera cosa es que la labor del Espíritu Santo en ese caos era mantenerlo de autodestrucción. Es decir, el movimiento del Espíritu era un movimiento preservador. Yo quiero que os quedéis con estos términos porque lo vamos a aplicar ahora enseguida a esta obra del Espíritu Santo, la primera obra y la fundamental que el Espíritu Santo hace en la vida de un ser humano. Es la misma obra que hizo cuando vino en la creación, es la misma. Y por eso quiero que lo entendamos bien. Su movimiento era un movimiento preservador y el Espíritu de Dios comenzó entonces a poner orden en el caos. Es decir, el movimiento del Espíritu Santo era también un movimiento organizador o perfeccionador. Así que tenemos esas dos cosas que nos habla del Espíritu de Dios cuando primeramente vino a esta creación. Él vino a preservar y él vino a organizar el caos. Del mismo modo, el Espíritu se mueve, el Espíritu reposa en el completo caos que reina en la corriente autodestructiva de este mundo y reposa sobre el desorden, sobre la desolación, sobre las oscuras tinieblas del alma humana que yace muerta, como nos dice Pablo en Efesios, en delitos y pecados. Es la misma figura, es la misma obra preservadora y organizadora, pero es la primera. Es lo primero que hace el Espíritu Santo, es lo que tenemos que tener claro todos. A veces uno lee el periódico, ve las noticias y dice, lo próximo ya es que la tierra se derrumbe, vamos. Ya no sabes. Ya no tienes que leer El Caso. Yo no sé cuántos de vosotros os acordáis de aquel periódico del Caso, ¿sabes? Ya eso se pasó porque ya el telediario mismo ya nos suple con todos los casos, ¿no? Pero la cuestión es que debemos pensar como creyentes. El Espíritu de Dios está aquí, gracias a Dios. Es una de las razones por las cuales este mundo todavía no ha explotado. Es una de las razones por las cuales aquí no existe un pandemonio. Y el Satanás no tiene completo control de todo y nos autodestruye. ¿Sabes que la labor de Satanás es esa, verdad? Satanás quiere matarte. Dice, no, que Satanás me trata muy bien, que me lleva a la discoteca, que hago esto, que hago lo otro, a mí me trata muy bien, como muy bien, voy al restaurante. No, Satanás quiere destruirte, quiere matarte. ¿Y sabes por qué quiere destruirte y matarte de alguna manera? Porque no quiere que aceptes al Señor Jesucristo como tu salvador personal antes de morir. Tú serás su ganancia. Él quiere destruir, es lo que quiere hacer. Lo vemos en la vida de Job. Él solamente quería destruir, ¿no? Él no tiene el interés de preservarte o de salvarte de alguna manera. Él quiere destruir. La presencia, el Espíritu Santo preserva de autodestrucción y quiere poner orden. Quiere hacer la luz por medio de Jesús, el cual dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, como recordando las tinieblas del versículo 2, capítulo 1 de Génesis, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es la primera obra que hace el Espíritu Santo en la persona, en un ser humano. Es el primer encuentro que tiene con lo espiritual, es a través del Espíritu, si no, no tendría ese encuentro. Solamente el Espíritu de Dios puede hacerte nacer espiritualmente, o como hemos dicho, nacer libre, tener la libertad. Solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo demás es carne. Pero solamente lo que nace del Espíritu es Espíritu, palabras de nuestro Señor. El único cristianismo que contempla Pablo aquí en esta alegoría es el único real, el único auténtico, el único cristianismo posible es el cristianismo que nace del Espíritu. No de nuestro deseo religioso, no de nuestras propias obras, sino el que nace del Espíritu Santo. Por eso es milagroso, por eso es sobrenatural y por eso es duradero. Porque es del Espíritu. Efesios 2, 8 y 9 es un texto muy conocido por nosotros, pero que pone bien claro esto. No es de nosotros, es de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, aunque sea vuestra fe la que tenéis que poner en eso. No es de vosotros, pues es don de Dios. En este caso, don de Dios el Espíritu Santo. No por obras para que nadie se gloríe. En Tito capítulo 3, versículos 5 al 7, nos salvó. Casi que tendría que estar en mayúsculas la siguiente palabra. Nos salvó, no por obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esta es la obra primera, la obra primordial del Espíritu en el ser humano, y sin ella nadie, en mayúsculas, nadie, ni el Papa, ni Buda, ni Mahoma, ni tú, ni yo, estaremos en el reino de Dios, ni entraremos en él, sino a través de esta obra del Espíritu Santo, obra espiritual, radicalmente espiritual, nada que ver con la carne. Tú pones la fe, sí, pero esa fe ya te la ha dado Dios. El Espíritu Santo obrando para que tú nazcas libre, para que tú salgas de la esclavitud del pecado. Así que nadie, ni el Papa, ni Buda, ni Mahoma, ni tú, ni yo entraremos en el reino de Dios, sino a través de Cristo. De cierto te digo, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Me parece que más claro se puede decir, ya no se puede decir, más alto sí, pero más claro no. Nadie puede hacerse cristiano, subraya esa palabra. Es una palabra muy común en nuestro lenguaje católico romano de esta España nuestra. Nadie puede hacerse cristiano, sino que ha de nacer cristiano por el Espíritu Santo. Y nacidos cristianos, podemos vivir como cristianos. Si tú te haces cristiano, no puedes vivir como cristiano. Y es lo primero que notas, que eres incapaz de vivir lo que tú quieres por medio de la religión. No te da el poder, no te da los recursos. Solamente el Señor Jesucristo, solamente el Espíritu Santo, que ahora moraría en ti, Él puede darte los recursos. Pero nacidos cristianos podemos vivir como cristianos, es decir, vivir o andar en el Espíritu. Porque ese es el orden natural que tenemos y el que comprendemos nosotros. Hemos de nacer para poder vivir, ¿sí o no? Si tú no naces antes no puedes vivir, yo lo siento, pero esto es así en este planeta. En otro no lo sé. Has de nacer para poder vivir, para poder andar, para poder crecer, para poder desarrollarte. Y ese es también el orden espiritual. Has de nacer. Y una vez nacido, puedes crecer. Puedes desarrollarte, puedes vivir, puedes andar en el Espíritu. Hay un libro de Teresa de Ávila, no Teresa de Calcuta, pero Teresa de Ávila. Es que yo evito decirle Santa Teresa, porque yo creo que de santa no tenía nada. Pero hay un libro de Teresa de Ávila que se llama El camino de la perfección, se llama El camino de la perfección. En ese libro manda a Felipe II que mate a todos los protestantes de España, cosa que hizo, todo se ha dicho. De hecho es que en la segunda semana de noviembre se va a hacer la efeméride del segundo auto de fe en Valladolid, donde murieron muchos cristianos. Un tercio de los cristianos de España murieron en ese auto de fe de Valladolid. Y sería bueno que lo recordásemos. Nosotros en la Iglesia de Mataró recordamos siempre esas efemérides, porque vale la pena saber acerca de los cristianos que nos han precedido, ¿no? Pero el camino de la perfección no viene a través de la carne. Es imposible, no hay recursos. La carne, carne es. El Espíritu, el que nace del Espíritu. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace de la carne, carne es. Y así que tenemos que nacer para poder vivir. Ese es el orden natural de las cosas. Y una de las primeras evidencias de que hemos nacido del Espíritu, y que podemos comprobarlo, y de que vivimos conforme al Espíritu después de haber nacido, es la oposición, es la persecución de parte de aquellos que aún están en esclavitud. Va a ser algo muy natural para nosotros. Nada más que nacemos del Espíritu, nada más que el Espíritu mora en nosotros, nada más que comenzamos a andar en ese Espíritu, ya tenemos la oposición. Va a ser algo que vamos a poder comprobar. Y con esa oposición, el Señor nos está dando la confirmación. Realmente has nacido de nuevo. Tienes los mismos enemigos que tengo yo. Y entonces, pues, esa va a ser una... Y nos lo dice ahí en el versículo, ¿verdad? Aquí en el pasaje que hemos leído. Tal como nos lo declara ahí en esa alegoría de Ismael e Isaac, Ismael persiguiendo a Isaac. Pero esto es porque ahora somos verdaderamente libres. Ahora ya nos ha libertado el Hijo, por lo tanto el Hijo mismo dijo, si yo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Libres, y os voy a decir de qué, porque es que esto de la libertad cristiana, esto anda también un poquito torcido en la idea de algunos, ¿sabes? Esto de la libertad cristiana, ¿qué es la libertad cristiana? A veces entras en iglesias y dices, caramba, esta libertad no la conocía yo. Esto es más bien libertinaje que libertad, ¿no? Y entonces, pues, la libertad que nos da Cristo aquí y que nos, el Espíritu Santo es el que nos la da, es libres de la culpa del pecado. Eso sí que somos libres. Antes no éramos libres. Teníamos la carga de la culpa del pecado por cuanto todos pecaron, tú incluido y yo incluido. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos la culpa del pecado, ¿por qué? Pues porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y hemos pecado. Así que somos libres de la culpa del pecado, somos libres del poder del pecado, gracias a Dios, mediante la acción del Espíritu Santo, libres de la pena del pecado, de la condenación del pecado, de eso somos libres. Y en esas cosas tenemos que concentrarnos. Somos libres no solamente del pecado, sino que somos libres para conocer a Dios. Antes no podíamos conocerle. Ahora, gloria a Dios, con el Espíritu que nos guía a toda verdad, tenemos la Escritura, podemos conocer a Dios. Libres para conocer a Dios, libres para amar a Dios, libres para obedecer a Dios, libres para glorificar a Dios, libres para vivir para Dios. Cosas que eran imposibles para la carne, imposibles para nosotros como esclavos del pecado. Ahora somos libres. Esa es la libertad cristiana. Libres del pecado, libres para Dios. De manera, hermanos, dice aquí el apóstol, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nacidos libres. Libres de todas estas cosas, libre para todo esto. Que no es poca cosa. La entrada al verdadero cristianismo es radicalmente espiritual. Es totalmente del Espíritu de Dios. No hay nada nuestro. Si tú quieres ser cristiano, la acción del Espíritu es necesaria. Pero nuestra vida en el cristianismo, para ser verdadera, de igual modo ha de ser radicalmente espiritual. Esta es la otra cara de la moneda. Esa es una cosa que debemos aprender. Es algo que debemos ser conscientes de ello. La vida cristiana, para entrar en ella, es radicalmente espiritual. Y todos decimos, sí, sí. Pero es que mantenernos en esa vida cristiana es radicalmente espiritual. Es toda del Espíritu. Es totalmente vivida en el Espíritu de Dios. Y grandes teólogos han tratado de describir la vida auténticamente espiritual del cristiano. Pero mi experiencia es que con todo lo que ellos excelentemente exponen, se quedan francamente cortos en comparación con la revelación exhaustiva de las mismas Escrituras acerca de esta vida espiritual, radicalmente espiritual. ¿Cómo comprendo yo que la vida espiritual que yo tengo que vivir una vez nacidos del Espíritu tiene que ser también del Espíritu? ¿Cómo lo comprendo yo esto? ¿Qué debo de hacer yo para poder tener una vida radicalmente espiritual y bendecida por Dios? La vida auténticamente espiritual, la única vida que Dios concibe, la única vida que Dios acepta de parte de aquellos que han sido salvos por su gracia, consiste, vamos a reducirlo todo a una palabra, no me gustan mucho las reducciones, pero vamos a dejar esta palabra para que se nos quede bien aquí en la cabeza, porque vamos a decir 17 puntos acerca de esta palabra. Decirlas, no os asustéis, decirlas. Esa palabra dejar, esa palabra ceder, es la palabra traspasar a otro. Esta vida que Dios concibe, la única que Dios acepta de parte de aquellos que han sido salvos, es dejar al Espíritu de Dios plena libertad de acción en los dos únicos campos en los cuales Él puede trabajar en este mundo. Uno es tu vida y otro es a través de tu vida. Es como la palabra de Dios actúa. Dice ahí en Tesalonicenses que la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. En vosotros, dice. A través de vosotros después vemos la vida de los tesalonicenses, que tenían una fe inigualable en todo lo que era Macedonia y acá y en todo el territorio, ¿no? Había obrado a través de su vida, pero son los dos únicos terrenos. La palabra de Dios obra en tu vida, a través de tu vida, en tanto en cuanto el Espíritu Santo puede hacer uso de ella, en tu vida y a través de tu vida. En ese orden. Entonces os quiero decir aquí, si me lo permitís, 17 de las cosas que la escritura dice, a lo mejor tú encuentras más y puedes añadir a esta lista. Y yo te pediría, por favor, que como entremés, si tienes un boli, una hoja o una libreta, apuntaseis estas cosas. Pues yo digo una cosa, ¿quién se puede acordar de 17 puntos? Yo no, ¿tú sí? Yo los tengo apuntados aquí. Y no quiero que se me olviden, porque en esto consiste la verdadera vida espiritual que Dios acepta y que Dios bendice. Si no tienes boli y no tienes libreta, me parece que aquí lo están grabando. Muy bien, pues entonces la cosa número uno ya la hemos dicho. Si tú quieres tener una vida espiritual aceptable a Dios, no sigas el camino de la perfección de Teresa de Ávila, por favor. Deja que el Espíritu de Dios te haga nacer. Ese es el primer punto, ya lo hemos discutido, por lo tanto no vamos a entrar en eso. Si tú quieres tener verdadero cristianismo, si tú quieres agradar a Dios de verdad, si tú quieres tener vida eterna al final de tu vida, tú debes de nacer del Espíritu. Y eso lo hace el Espíritu, no lo haces tú. Pero tú debes dejarle a Él hacerlo. Tú debes de abrir tu corazón a las enseñanzas de la Escritura. Debes abrir tu corazón al Señor Jesucristo y dejarle entrar. En realidad eres tú el que tienes que entrar en Él. El que entra por la puerta estrecha, nos dice el Señor. Pero número uno, para aquellos que hemos nacido ya de nuevo, es dejar, primeramente dejar que Él nos llene de poder de lo alto. ¡Gloria a Dios! Había esta promesa para los discípulos de Cristo. Él se iría. El Señor Jesucristo se va. El Señor Jesucristo asciende a los cielos y los deja, pero dice, esperad en Jerusalén y os enviaré poder de lo alto en la persona del Espíritu, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 8. Solamente queréis, podéis apuntar a los textos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero veis que primero ha de haber la obra interna y después la obra de ser testigos, ¿eh? No puedes ser testigo de nada si el Espíritu Santo no te ha hecho nada. El mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y enseñaba. Es el mismo Señor Jesucristo el que necesita ese poder de lo alto para poder hacer su ministerio. Es el poder que necesitan los pastores de la iglesia, que necesita todo cristiano para vivir su vida, es el poder de lo alto. Sin ese poder de lo alto no tenemos recurso alguno. Por eso decimos, la vida espiritual es radicalmente espiritual, es toda del y por el Espíritu. No podemos vivir en la carne. No podemos pensar que nuestros pensamientos, nuestras decisiones, todas tomadas en lo que yo pienso de las cosas. No. Lo que Dios piensa de las cosas. Radicalmente espiritual o no hay bendición. ¿De dónde venía el Señor Jesucristo cuando nos dice esto acerca del Espíritu? ¿De dónde venía Él? Venía del desierto, de ser tentado del diablo. Lucas capítulo 4. Y entonces dice, vino lleno del Espíritu Santo. Ojalá que acabemos nosotros todas las tentaciones que tenemos llenos del Espíritu Santo. Y que podamos seguir haciendo la obra que Dios nos ha llamado. Número dos, dejar que Él nos hable y enseñe el Espíritu Santo. Debemos dejar que Él nos hable y nos enseñe. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. David, el rey David, en 2 de Samuel 23, 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Deja que el Espíritu te hable y te enseñe. Cuando hay que tomar una decisión drástica en tu vida, una decisión que ha de cambiar tu vida, tú necesitas dejar al Espíritu que te hable. Tú no puedes tomar una decisión si no es por motivos espirituales, si eres un cristiano. No importa qué decisión tomes, incluso de ir de vacaciones. Es una decisión que tú debes de tomar con el Espíritu. Tú debes de pensar en las cosas. Si yo voy a ir allá, yo tengo que tener un propósito espiritual. No importa lo que haga, no importa dónde vaya, tengo que tener una decisión, tengo que tomar esa decisión por motivos espirituales. Es decir, que el Espíritu me enseñe y me guíe. Os puedo decir una cosa, que cuando vosotros planeéis vuestras vacaciones así, si es que tenéis, claro, las vacaciones van a cambiar. No solamente van a ser una bendición, sino van a ser de edificación espiritual. Hay quien no tiene en cuenta en sus vacaciones que tiene que ir a la iglesia del Señor. Mala decisión. No es una decisión espiritual, desde luego. El Espíritu dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Número 3, dejar que nos guíe. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es claro o no? Por eso digo, es que no necesita comentario. La vida espiritual es radicalmente espiritual, y si no es así, no es ni nueva ni espiritual. Y David otra vez, en el Salmo 143 y versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Incluso el rey David, tan lejos de la gracia en Jesucristo como estaba, sabía que es el Espíritu de Dios el único que nos puede guiar a tierra de rectitud, a las buenas decisiones para la gloria de Cristo. Número 4, dejar que nos fortalezca. Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, 16. Para que os dé, esto es una oración de Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Las iglesias primitivas, en Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Dicho sea de paso, esto es un paréntesis muy breve de paz, ¿eh? Normalmente había confrontación, mucha confrontación. El cristiano que quiere vivir en paz está bien. La Biblia nos dice que sigamos la paz con todos, en lo que esté de nosotros, claro. Lo que pasa es que no ayudan los enemigos. Ellos no quieren paz. El diablo no quiere paz. El diablo quiere confrontación y guerra. Y no te debes de imaginar, pero la vida cristiana es una vida de confrontación continua. Si tú andas muy cómodo en tu vida cristiana, algo no anda bien. Algo no anda bien. El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero dejar que Él nos fortalezca en estos casos. Y las iglesias primitivas aquí, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto es una cosa que todas las iglesias que son nuevas, las iglesias jóvenes, tienen que tener en cuenta. Y fíjate que no dice el pastor que sea fortalecido por el Espíritu Santo. El pastor o los pastores tienen que ser fortalecidos. Todos los miembros de la iglesia tienen que estar fortalecidos por el Espíritu Santo en esas confrontaciones. Número 5, dejar que nos ayude. Porque la vida espiritual es esto, es dejar al Espíritu Santo que haga su obra en nuestras vidas y que haga su obra a través de nuestras vidas. Romanos 8:26. Todo estudio del Espíritu Santo debe considerar Romanos 8 y debe considerar el libro de Gálatas, si no es una visión muy pobre. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, fíjate cómo enfatiza el apóstol Pablo, es el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos ayuda, solamente en la oración, nos ayuda en todas las decisiones que tenemos que tomar. Nos ayuda en nuestra vida cristiana en todas las cosas que nos vienen a ella. Número 6, dejar que nos dé testimonio. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo, otra vez ese énfasis, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Tenemos la seguridad de que somos salvos por el Espíritu. No podemos fabricarnos una seguridad de la salvación como hacen los católicos a través de las obras. Si yo doy al cura, voy a misa, o hago esto, o hago lo otro, entonces lo mismo voy al cielo. Eso es una falsa seguridad. Al final te encontrarás en la puerta de la eternidad y no irás al sitio que tú pensabas ir. Pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Número 7, dejar que nos transforme. Dejar que nos transforme. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dejar que nos transforme. Ahí tenéis Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí tenéis la descripción de esa transformación. Vamos a leerlo. Pero esa transformación que es la metamorfosis, que se dice, ¿no? La palabra griega aquí es metamorfosis. Nos comprendemos esto por las mariposas, ¿verdad? Esa especie de cambio de un gusano a una mariposa es bastante grande. es el mismo cambio nuestro. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos un gusano. O peor todavía, somos un huevecito. Tenemos que salir del cascarón. Tenemos que ser gusanos que coman, que coman, que coman, que coman, que coman. Tenemos que ser crisálidas y tenemos que aparecer en madurez completa, como una mariposa adulta o cualquier otro inserto que hace la metamorfosis, pero bueno, la mariposa como que es más bonita, ¿no? Y entonces tenemos que llegar a esa madurez, el mismo autor de Hebreos nos lo está diciendo, tenemos que llegar a esa madurez, lo que no podemos es quedarnos como niños, tenemos que desear como niños la leche no adulterada de la palabra de Dios, pero no nos podemos quedar como niños, tenemos que ir hacia la madurez, hacia la perfección. ¿Quién nos lleva a ese sitio? Nos lleva el Espíritu Santo. Y debemos dejar que Él nos transforme. Número 8, dejar que nos escudriñe. ¡Uy, esto no nos gusta! Primera de Corintios 2, la segunda parte del versículo 10. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y sabes una cosa? Cuando tú quieres hacer más la carne que dar gloria a Dios, no quieres que nadie te escudriñe. Y menos el Espíritu de Dios para poner las cosas en su sitio. Pero debes dejar que el Espíritu de Dios escudriñe tus intenciones. Debes dejar hacerlo. Es parte de la vida espiritual, radicalmente espiritual. Es parte de la vida que Dios concibe como vida cristiana. Número 9, dejar que nos pastoree. Isaías 63, 14. El Espíritu de Dios, le dice de los antiguos israelitas, los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Dejar que el Espíritu nos pastoree. Él sabe. Tenemos nuestros pastores, tenemos nuestros líderes en las iglesias, ellos hacen lo que pueden con la ayuda del Espíritu, pero es el Espíritu de Dios el que verdaderamente nos ayuda en nuestro caminar diario. Número 10. Algo que tampoco nos va a gustar mucho, dejar que Él nos prohíba cosas. Hechos capítulo 16, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, tampoco es que Pablo estuviera aquí tratando de hacer algo malo, estaba tratando de hacer algo bueno. Él quería predicar la palabra de Dios en aquellos sitios y para él, pues eso estaba bien, pero el Espíritu no se lo permitió, le prohibió. A veces a nosotros nos cuesta un montón aceptar que Dios no quiere que hagamos algo, incluso siendo bueno. Nos cuesta mucho. Y de hecho tenemos una crisis en nuestra vida espiritual porque pensamos, si esto es lo mejor para mi vida, esto era lo mejor. Yo quería ir de misionero a los esquimales y resulta que no puedo ir. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues quédate en el sitio donde estás, que es lo que el Espíritu quiere, y sé un misionero en el sitio donde estás. Y a veces las cosas buenas, el Señor prohíbe que vayamos, y en vez de estar rencorosos en nuestro corazón y pensando todas esas cosas y esas dudas que nos entran, debiéramos estar agradecidos a Dios por todo lo que Él nos ha librado no yendo a donde no debemos ir. Gloria a Dios. La historia que después pasó aquí es una historia gloriosa para nosotros. Él entró en Europa y nosotros fuimos salvos. Así que Dios le guió bien. Dejamos que Él nos prohíba cosas porque incluso prohibiendo el Espíritu Santo está haciendo una labor espiritual. Número 11, dejar que nos envíe. Vamos acabando. Dejar que Él nos envíe. Hechos capítulo 13 y versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que envía. Esto es parte de lo que hemos hecho con nuestros hermanos Ponce, por los cuales vosotros también estáis orando. Ellos, por cierto, llegaron bien a Honduras y todas las maletas llegaron con ellos. Lo cual es todo ya un reto del Espíritu Santo también, que todas las maletas, que llevaban un buen puñado, pues llegaran allí con bien con ellos. Pero eso es todo lo que sabemos de ellos. Ahora estamos orando por ellos porque ahora no tienen ni internet ni tienen nada y pronto recuperarán otra vez la comunicación. Pero damos gracias a Dios por esa familia. Ha sido una bendición tenerlos en la iglesia y ahora están haciendo la obra de Dios en su propio país, en Honduras, igual que nosotros la estamos haciendo aquí, ¿verdad? Muy bien, número 12. Mateo capítulo 4, versículo 1, también en ese punto de dejar que nos envíe. Mateo capítulo 4, versículo 1, este es un sitio donde no queremos que Dios nos envíe, ¿de acuerdo? Es un sitio donde estuvo Cristo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Es un sitio donde no queremos que nos envíe Dios, ¿verdad? Nosotros pensamos ser misioneros o ir a los vecinos o a los familiares, que ya es difícil, ¿eh? Es el campo misionero más difícil que existe en este mundo, es el de tus propios familiares. Ese es el más difícil, el más duro. Pero aquí hay otro sitio donde no nos gusta ser misioneros. Es delante del diablo. Y el diablo nos va a poner a ser tentados, y él lo va a hacer lo mejor posible, lo que hizo con Cristo, pero fue el Espíritu el que le envió, ¿eh? Y tenemos que tener en cuenta que es el Señor Jesucristo el que nos guía a esa tentación, igual no tentándonos, porque Él nos no tienta, nos tienta Satanás, pero igual que de la misma manera que Él permitió que Job pasase por aquellas, todas aquellas cosas, aquellas tentaciones, aquellos sufrimientos. De la misma manera tenemos que tener el pensamiento en esta situación: Cristo está aquí, Él me ha enviado aquí, soy misionero ante la tentación. Y debemos de pensar siempre que es el Espíritu el que está con nosotros y que en Él nos tenemos que apoyar. Bueno, número 12, dejar que nos santifique. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Hay quien no cree en la Trinidad, yo no sé cómo lo puede creer después de este versículo. Este es de los que aparecen en la Biblia de los testigos de Jehová, que no creen en la Trinidad. Es que la palabra Trinidad no sale en la Biblia. ¿Cómo que no sale? Pues está aquí: el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, todos por nombre. Hay que ir a 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, que ellos han borrado de su Biblia. Aquí lo tenéis bien claro. Pero dejar que Él nos santifique, porque es su labor. Dices, a mí ya me salvó, ahora te tiene que santificar. Y si Dios quiere, esta tarde hablaremos un poquito más acerca de esta palabra, ¿de acuerdo? Si estáis aquí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 sería un buen versículo para apuntaros y leer en casa en cuanto a este punto de dejar que nos santifique. Número 13, dejar que guarde el buen depósito en nosotros. Segunda de Timoteo 1:14, es otra labor del Espíritu que debemos dejar que haga. Guarda el buen depósito, le dice Pablo a Timoteo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda ese buen depósito. Ese buen depósito de la salvación en Jesucristo, ese buen depósito de la vida eterna, ese buen depósito del ejemplo y del testimonio dado al mundo, guárdalo por el Espíritu Santo. Número 14, dejar que tenga comunión con nosotros. Segunda de Corintios 13, 14, dejar que tenga comunión con nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa comunión es indispensable. No hay otra manera de tener relación con el Espíritu Santo sino teniendo completa coparticipación con Él. Debemos dejarle hacer. Nosotros, nuestra voluntad siempre está pronta para hacerse, pero eso es lo que tenemos nosotros que traspasar. Hablaremos un poco más esta tarde. Esta tarde os voy a decir nueve cosas que no debemos hacer con el Espíritu Santo. Nueve cosas que no debemos hacer. Estamos hablando de las cosas que debemos dejarle hacer en nuestra vida para tener vidas que Dios acepta. Dejar, 15, dejar que alimente nuestra esperanza. Gálatas 5, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Es Él el que mantiene la esperanza viva. No apaguemos al Espíritu. Si apagamos al Espíritu, apagamos la esperanza. Es Él el que mantiene viva la esperanza en Cristo, que es lo que nos mantiene vivos como cristianos. Los cristianos son seres esperantes. Estamos esperando la venida en cualquier momento de nuestro Señor Jesucristo a recogernos ahora. Podría ser en este momento. Estamos en eso, supongo que estarás en eso. Porque eso es lo que se supone que un cristiano debe de esperar, la presencia de Cristo, y Él está por venir. Número 16, ya terminamos, dejar que guarde su unidad entre nosotros. Efesios capítulo 4 y versículo 3. Solícitos en guardar la unidad de ¿quién? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hablaremos un poquito de esto también por la tarde, pero dejar que Él guarde su unidad entre nosotros. Yo espero que tú no hayas tenido la desagradable experiencia de ver cómo iglesias evangélicas se dividen. porque se dividen normalmente de manera muy amarga. Hay otras veces que no, hay otras veces que se dividen por el espíritu. Y un grupo se va porque dicen, aquí ya somos muchos, vámonos al otro pueblo, que allí hay que testificar también, allí hay que abrir otra iglesia y tenemos que ir para allá. Aquí ya no cabemos, ¿no? Pues no compremos otro local. Compremos otro local en otro sitio, nos dividimos y damos doble testimonio. Eso es una división como Dios manda. Una división en el espíritu, pero lamentablemente hay otras divisiones muy amargas. Y es porque no se tiene en cuenta que es el Espíritu de Dios el que guarda la unidad. Y si no tenemos esa obra del Espíritu haciendo y haciendo y haciendo y haciendo en nuestro espíritu, desde luego las iglesias no permanecen unidas. Número 17 y último, dejar que lleve su fruto en nosotros. Podríamos leer un versículo, no solamente el de Gálatas, pero en Efesios, si queréis ir conmigo a Efesios capítulo 5, 9, dejar que lleve su fruto en nosotros. Efesios 5, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ese es el fruto del Espíritu. Y no es automático, yo lo siento deciroslo, pero no es automático. Hay que traspasar los poderes al Espíritu. Hay que dejarle a Él hacer en nuestras vidas. No puede hacer el Espíritu nada en nuestras vidas si nosotros aún estamos atados a la carne, si nosotros queremos volver atrás al viejo hombre y satisfacer, como dicen Gálatas, los deseos de la carne. Pero luego el texto clásico para terminar, y termino con este texto ya, el texto clásico en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, ¿sí? ¿Sabemos de memoria? Amor, gozo, paz, benignidad. ¿Nos hemos dejado alguno? ¿Nos hemos dejado alguno o no? ¿Lo leemos mejor? Sí. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne. Sin crucificar la carne, no es posible que el Espíritu viva a través de nosotros. Es imposible. Si tú no crucificas la carne, es imposible que Él actúe. Pero si Él no actúa, desde luego no tenemos vidas espirituales. No vidas que agradan a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Ella misma nos habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Te suplico que si en mi vida o en la vida de mis hermanos aquí y de mis hermanas hay algo que debemos quitar, alguna parte de ese cadáver, de ese viejo hombre que tenga que ser quitada, se quite inmediatamente. Ayúdanos a tomar decisiones que glorifican a nuestro Salvador, aquel que nos ha hecho nacer libres. Te rogamos, Padre, que podamos dejar los poderes de nuestra vida en manos del Espíritu Santo, para que sea para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.